Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y en esta ocasión tenemos de invitada a la doctora especialista en geriatría, Cintia Arriola Aguirre. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Coral? Pues muy bien, gracias. Y pues aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y sobre todo, tema tan importante, ¿no? No sé qué te parezca en este momento, pero yo creo que sí se le está dando mucho más apoyo, auge a todo esto que tiene que ver con la tercera edad.
Definitivamente sí, la verdad es que para mí es un orgullo y muy importante que cada vez se esté tomando más en cuenta la atención hacia el adulto mayor, que antes era un grupo pues al cual no se le daba esa atención. Siempre nos preocupábamos pues por llevar a los niños al pediatra, a la mujer pues al ginecólogo, pero este grupo de la tercera edad pues que sí había quedado como en acudir nada más cuando se tenía una urgencia o alguna situación de alarma, y pues no debe de ser tal situación.
Y una pregunta obligada, ¿realmente cuáles son las actividades, ¿no?, que lleva a cabo el geriatra? Porque, por ejemplo, yo generalmente lo que podía pensar es como el apoyo a la tercera edad, pero en el sentido como más moral, como qué significa, ¿no?, la tercera edad y cómo pues el bien, ahora sí que vivir para esta tercera edad, para esos últimos momentos y aprender a vivirlos mejor, pero en cuestiones médicas.
Sí, efectivamente, esta es una muy, muy importante pregunta y muy buena pregunta, porque siempre queda esa duda y siempre quizá esa falta de acercamiento que se tenía al geriatra era pues simplemente por el hecho de tampoco conocer qué hacemos los geriatras. En realidad, esta parte que usted comenta, la parte social o la parte emocional, la parte de organización, lo lleva más bien a cabo un gerontólogo. Esa sería la diferencia con nosotros. Nosotros, como geriatras, de entrada somos médicos, hacemos medicina general, después tenemos que estudiar unos años de medicina interna, que dependiendo del tipo de programa que nos haya tocado en las distintas generaciones, son 2, 3 años o 4 años de medicina interna para posteriormente hacer geriatría. Entonces, en medicina interna aprendemos la medicina del adulto. Ya en geriatría hacemos la medicina del adulto mayor. Así que nosotros vemos 4 aspectos fundamentales del paciente. Vemos, sí, la parte social, pero quizá no tan a fondo como un gerontólogo. Sí vemos la parte médica, por supuesto, todo lo concerniente a la patología y también al estado de buena salud del adulto mayor. Vemos la parte funcional de ellos y la parte psicológica y psiquiátrica que puede presentarse en ellos. Obviamente no hacemos el trabajo de un psicólogo, pero detectamos problemas para apoyarnos con un psicólogo, para apoyarnos también con un psiquiatra si fuese necesario. Pero bueno, estas son los 4 aspectos fundamentales que vemos en geriatría.
¿Y qué tal la respuesta? Porque el que no nos haya quedado claro, ¿no?, sí, precisamente estas 2 divisiones, ¿sí hay una buena respuesta? ¿Hay más educación en este sentido?
Sí, cada vez tenemos más respuesta por parte de los familiares y por parte de los pacientes de querer tener esta atención. A mí me tocó, por ejemplo, llegar a Puerto Vallarta hace 5 años. Soy de aquí, pero regresé a mi casa. Hace 5 años que llegué, pues sí, mucha gente me decía, es que aquí no había geriatra, o es que apenas me enteré que existe la geriatría, doctora, ¿y qué es la geriatría? Y me enteré porque tal médico me derivó, y regularmente los pacientes fueron llegando por derivación de otras especialidades. Y bueno, posteriormente, pues recomendación, obviamente, y ya ahora pues ya somos más geriatras en la región, afortunadamente. Entonces la respuesta es muy buena. Ya ahora muchas de las veces me toca que el paciente o el familiar buscaron, más el familiar, porque muchas de las veces el paciente ¿Hay algún tabú por parte de ellos de pensar que se va al geriatra cuando ya no hay nada que hacer? Y totalmente es un mito. Se va al geriatra, como les decía anteriormente, para prevenir también, o se va aunque se sea sano, precisamente para mantener ese buen estado de salud. O bien, si hay enfermedades, pues para detectarlas y tratarlas.
¿Cómo, cuáles serían los problemas más frecuentes que se podrían presentar?
Lo que nosotros vemos con más frecuencia, bueno, de entrada las enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas siguen siendo las más comunes, y bueno, tanto las aborda medicina general, medicina interna, y las abordamos nosotros, solamente que con la particularidad de que aquí ya vienen modificadas por muchos más años de edad, por acúmulo de otras más enfermedades, pero bueno, esas enfermedades son diabetes, hipertensión, como las dos crónico-degenerativas más importantes, y las consecuencias de ellas, que muchas de las veces son infartos cerebrales, infartos de miocardio, que son amputación de alguna extremidad por diabetes que bueno, tuvo un mal control, neuropatía diabética. Y ahora, de los síndromes ya propiamente geriátricos, que eso sí ya nos concierne como tal al geriatra, pues lo que más vemos es depresión del adulto mayor, demencia, síndrome de caídas, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, síndrome de inmovilidad, que es cuando el paciente pues ya está en una postración, úlceras por presión y síndrome de fragilidad. Esto es de lo que más nos toca ver y que es ya más de nuestra área.
¿Y hay alguna forma de entrenamiento preventivo que realmente podría, como no, digo, desacelerar, digamos, ese proceso?
Definitivamente la prevención efectivamente sí es, desde que nacemos, si lo pudiéramos hacer, es en el sentido de tener una buena alimentación, tener ejercicio o alguna actividad física, pues en todas las etapas de nuestra vida. Y ya cuando se es adulto y adulto mayor, pues es cuando procuramos que más se haga esto, porque ya es la etapa en la que más enfermedades pudiera llegar a haber. Entonces, lo que siempre vamos a recomendar pues es la parte de la dieta y la parte del ejercicio, pero también la parte de acudir al médico, a, por ejemplo, hacer programas de prevención de qué es lo concerniente a cada edad. Vamos a poner un ejemplo: si estamos en los 60 años, ¿qué es lo que nos toca a esa edad de chequeos? Si nunca se han hecho una densitometría ósea para ver cómo está la calidad de los huesos, si hay osteoporosis, pues esa es una buena edad para hacerlo. Si, por ejemplo, nuestro paciente está presentando síntomas que nos hagan sospechar de hipotiroidismo, pues bueno, todo eso lo empezamos a hacer y eso entra en la prevención también. Que quizá el paciente tenía años que no se checaba la glucosa, el azúcar, de igual manera, todo eso entra en los programas de prevención.
Y por ejemplo, ahí no hay como esta situación de si yo voy con el médico que generalmente, el médico familiar que generalmente me ha tratado y siempre está checando glucosa y todo esto, ¿puede ser que se contraponga que para qué voy con el geriatra?
Definitivamente, si ya se tiene un médico de cabecera, el médico familiar, el médico general o el médico internista, que ya viene haciendo este trabajo, no es que se contraponga, ya más bien muchas de las veces nos derivan los propios médicos al paciente cuando ellos ya quieren que se haga, por ejemplo, ya un abordaje más integral, o cuando tienen quizá duda en algún diagnóstico, o a la hora de empezar medicamentos, que muchas de las veces ya tenemos que usar dosis distintos en ellos, o que es un paciente que tiene múltiples enfermedades, entonces es cuando lo derivan con nosotros, precisamente para evitar que el paciente tenga que ir quizá con 10 especialistas. Y no significa que nosotros vayamos a hacer el trabajo concerniente a un neumólogo o a un gastroenterólogo, ya si nosotros detectamos que nos tenemos que apoyar también de ellos, entonces hacemos un equipo multidisciplinario.
¿Y qué tal la resistencia de las personas como para entrarle? Por ejemplo, quien no ha acostumbrado tanto a estar yendo a las citas médicas y todo esto, ¿qué tan frecuente puede encontrarse una persona con que no quiero, o por qué tan pronto, o no quiero reconocer la edad?
Sí, de manera inicial, creo que sí, pasa muy frecuente que los hijos nos dicen, doctora, es que mi papá no quería venir, regularmente los hombres son los que no quieren venir, y cuesta mucho más trabajo en ellos, y sí nos expresan esto, pero ya conforme vamos abordando la consulta y conforme vamos pues explicándoles, tenemos que tratar de que el paciente sienta confianza en nosotros, y esto hace y esto permite que el paciente después sea quien quiere venir, y ya ellos dicen, ¿y cuándo me vas a llevar con la doctora? Esto es lo que nos expresan la mayoría de los pacientes. Pero sí, en etapas iniciales sí es difícil y sí hay una renuencia y sí se pueden sentir un poquito en el sentido de pensar que no están tan grandes como para necesitar ir con el geriatra o que no se sienten mal. Muchas veces la expresión es que no me siento mal. Bueno, es que no es que te sientas mal. Ir al médico, hay que quitarnos ya esa idea. Ir al médico incluye también que te sientas bien y que te puedas mantener bien por muchos años más.
Uh-huh. Incluso tener esa información de lo que no estás haciendo para que perdure un mejor momento de salud, ¿no? O de calidad de vida, ¿no?
Sí, yo siempre les digo a los pacientes y a los familiares, es que la prevención simplemente sale más barata que el tratamiento, uh-huh, en todos los sentidos. Detectar una enfermedad a tiempo también pues va a tener un mejor pronóstico que detectarla en estadios en los que ya no puedes hacer nada, o detectar algo que se puede todavía revertir.
Muy bien. Bueno, pues iremos a corte. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos con la doctora Cintia Arriola Aguirre, especialista en geriatría, y bueno, pues ahora pregunta obligada. Dentro de los síndromes que habías mencionado, por ejemplo, lo de la demencia, sí, es aparte en lo de, por ejemplo, sería muy interesante que nos digas la diferencia con Alzheimer, ¿no?
Sí, efectivamente esto es algo que en la consulta del paciente que estamos estudiando por un deterioro cognitivo o demencia, siempre tenemos que explicarles. La enfermedad de Alzheimer entra en el grupo de las demencias. La demencia es una enfermedad neurocognitiva que es del grupo de las neurodegenerativas, y dentro de las demencias tenemos muchos tipos. Para fines prácticos, el Alzheimer entra en la demencia como el tipo de demencia más común. De todas las que tenemos, el Alzheimer va a ser la que ocupa un mayor porcentaje. Enseguida tenemos demencia vascular y enseguida de la demencia vascular, demencia mixta, que es la combinación de la demencia vascular con la demencia tipo Alzheimer. Si tenemos que clasificarlas, la demencia tipo Alzheimer entra en las degenerativas. Y ya de las degenerativas podemos tener otros tipos más. Por mencionar algo, otra se llama demencia por cuerpos de Lewy, pero la vemos como una enfermedad más rara. El Alzheimer que estamos mencionando, que es la más común de todas las demencias, la vamos a encontrar pues sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, más no significa, y esto pues siempre nos gusta que quede muy claro, que todos los mayores de 60 años van a desarrollar demencia. Porque si me preguntan, entonces doctora, ¿todos los adultos mayores van a tener demencia? No. Esto debe de quedar siempre muy claro. Que la edad sea el factor de riesgo más importante para desarrollar demencia no significa que el 100% de adultos mayores la van a desarrollar. Entonces aquí tenemos acúmulos de factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares de demencia tipo Alzheimer, el haber presentado depresión severa que no se haya tratado, forma un importante factor de riesgo. El estilo de vida que llevamos, la alimentación ahora, Las enfermedades metabólicas se ha visto que sí participan porque sí llegan a crear daño a nivel neuronal que antes no se relacionaba o que antes no se encontraba y solamente decíamos, pues le dio demencia porque está grande. Y erróneo, porque ya ahora que se han estudiado más factores de riesgo, se ha encontrado que sí hay cosas que pueden ser corregibles. De hecho, los factores los podemos dividir entre los corregibles y los no corregibles. Dentro de los no corregibles o que no dependen de nosotros modificar o bien no modificables, pues tenemos la edad, tenemos el género, que sí se puede tener una mayor propensión en el género femenino que en el masculino. Podemos tener también la herencia, que pues no la podemos modificar. Y los modificables son consumo de alcohol, depresión, tabaquismo, por ejemplo, el tener una diabetes nos puede permitir que sí tratemos la diabetes pues de la manera más adecuada para que no se acumule como factor de riesgo. El haber tenido, por ejemplo, hipertensión también o tener hipertensión, pues también es algo que se puede tratar y corregir. Entonces, bueno, esto es hablando de la demencia tipo Alzheimer. También existe el Alzheimer que llamamos juvenil, que este se presenta en etapas más tempranas y que este sí es un gen que traemos y que ese definitivamente no lo podemos modificar. Y bueno, ese ya es otro tema importante, pero es otro tema. Sí.
Y a propósito, hace poco escuchaba algo de que estaban haciendo algo de investigación acerca de un posible tratamiento, sí, que ya está como más en vísperas de...
Sí, hay un medicamento que se está pues todavía estudiando y que realmente pues es el que se acerca un poquito más a tratar de corregir un poco más la enfermedad, porque hasta ahorita no tenemos absolutamente nada en el mundo que sea curativo para demencia, específicamente demencia tipo Alzheimer. Tenemos antidemenciales que usamos como para que la enfermedad avance un poquito más lento. Yo siempre les digo a los pacientes, mira, es como si le pusieras un topecito, va a avanzar, pero va a avanzar más lento con estos antidemenciales que ya tenemos. Y el que comenta usted, Coral, es un medicamento biológico que todavía está en proceso de estudio, todavía realmente no sale, vaya al mercado, y se está previendo que de salir al mercado se va a estudiar al paciente candidato a utilizarlo. No va a ser para todos los pacientes porque no les va a beneficiar a todas las etapas. Se prevé que sea para etapas leves a moderadas, más no para un paciente que esté en una etapa severa, en la cual ya no podemos revertir nada ni prevenir nada. Pero bueno, está en fines todavía de ser algo que nos venga a modificar un poquito más la enfermedad.
Y bueno, otro gran problema también hablando de Alzheimer sería la familia, ¿no? O sea, ustedes apoyan también como a la importancia que la familia, así que se eduque en este tema.
Sí, parte de la consulta y una gran parte de la consulta, de hecho, en el paciente que vemos con cualquiera de las demencias, pero bueno, al ser la más común Alzheimer, les damos una orientación. En cuanto a los cuidados generales, a los cuidados no farmacológicos, tenemos que saber que no solo existe tratamiento, pues te doy tu receta y ya, sino que les explicamos desde cómo hablarles, cómo hacer para que acepten, vamos a decir, los que están en una etapa más avanzada, que ya tienen un poquito más de quizá agresividad o renuencia al baño, por poner un ejemplo, cómo alimentarlos, cómo tengan la convivencia con el resto de la familia, el hacer terapia ocupacional, que es parte de la terapia, no, como les repito, no nada más los medicamentos, sino juegos de mesa. Muchas de las veces, cuando les explicamos, es que mira, un crucigrama, memoramas, loterías, dominó, ajedrez, para los que todavía a lo mejor conservan este conocimiento, les va a servir más incluso que el medicamento, pues el familiar se sorprende porque creeríamos que, así como la diabetes tiene un tratamiento muy específico que tomándolo adecuadamente el paciente va a responder, desgraciadamente acá no es lo mismo. Acá necesitas de hacer muchas medidas y aún así no vamos a tener la reversión de la enfermedad, pero puedes coadyuvar con estas medidas a tener mejor respuesta.
Que no se desencadene tan rápido, ¿no?
Exactamente, que si avanza, no avance tan rápido y que el paciente mantenga las funciones. Esa es la meta principal. Que si tu paciente todavía está caminando, todavía come por sí solo, todavía reconoce algunos aspectos de la cercanía con la familia, pues conserve esos aspectos. A veces quisiéramos que se acuerde más. No tenemos algo para que se acuerde más, pero de lo poco que se acuerda, que lo conserve.
Y por ejemplo, ¿cómo funciona esto de... hay personas que se acuerdan perfecto de, no sé, de la revolución o de tantas cosas de un pasado, pero no se acuerdan qué comieron en la mañana?
Efectivamente, esto es muy característico de varios de los tipos de demencia, incluyendo el Alzheimer. Mantienen la memoria remota la gran mayoría de los pacientes, hasta ya etapas moderadas o más bien en la etapa avanzada ya se pierde incluso también ese tipo de memoria. La memoria tardía o la memoria de largo plazo siempre se va a mantener, es algo muy característico. Cuando nosotros diagnosticamos al paciente en etapa leve, moderada, van a conservar esto. Y la memoria reciente o memoria a corto plazo, que también podemos conocer, bueno, se subdivide en muchos tipos, pero es la memoria de trabajo, la memoria que nos sirve para organizarnos, para saber qué hicimos en el día a día o para saber cómo nos vamos a organizar para las siguientes horas, es la que se va perdiendo, efectivamente.
¿Y de qué depende esto?
Son zonas del cerebro que se afectan de forma distinta. Entonces, primero se van a afectar las zonas de la memoria reciente o de la memoria de corto plazo. Entonces, es más que nada una afectación a nivel estructural. Primero, en lo que se caracteriza mucho en el Alzheimer es que se van a afectar unas zonas que se conocen como hipocampo, se va a afectar una zona que es la zona frontoparietal, y ahí es en donde se va dando esto de que se olviden este tipo de aspectos.
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué tanto es frecuente de, bueno, lo escucho por este programa que tenemos del SOM, del Sistema Universitario del Adulto Mayor, y varias personas están preocupadas porque ya no saben dónde dejaron las lentes, dónde está la llave, dónde? Entonces, ¿podríamos pensar que ese tipo de situaciones o de cosas que vas viviendo te van llevando a que se acumule más rápido, que sea más pronto y se desencadene más rápido este tipo de demencia?
En esta situación que a todos nos pasa, a todos se nos olvida en dónde dejamos los objetos.
En la mano y no sabes dónde.
Exactamente, traemos el celular y no sabemos en dónde lo dejamos. O que vamos, por ejemplo, a la cocina, bajamos a la cocina y es, ay, ¿a qué vine? No, y si, bueno, si es alguien joven o alguien que no tiene en ese momento realmente factores de riesgo para pensar en que ya estamos desarrollando una demencia, aquí lo que sucede más bien es una falta de atención de nosotros. Y siempre que nos expresan esto, que es que a mí se me olvida todo, se me olvida dónde dejé las cosas, pero es lo único, no está afectada ninguna otra función del cerebro, entonces podemos decir, mira, lo que está pasando es que estamos siempre queriendo cubrir mil aspectos y queremos prestar nuestra atención hacia muchos aspectos, que entonces lo que sucede es que no lo registraste, y al no registrarlo, pues no lo puedes recordar. Pero es lo que está sucediendo ahí es una falta de atención de nosotros porque queremos cubrir todo, o porque estamos bajo estrés, y ese estrés entonces no nos permite prestar la atención de en dónde dejamos ese objeto, pero en realidad eso no debería de ser una preocupación, y es normal que a todos nos sucede.
Sí, porque ya estamos emparentándonos con Alzheimer, ¿no?
Exacto, ya queremos ir, doctor. Ya, es más, puedo tener en ocasiones gente pues joven que viene bajo esa preocupación, pero a la hora de que hacemos evaluaciones y a la hora de que decimos, a ver, ¿qué aspectos se te están olvidando? No, pues nada más esto, ¿no? Pues es que esto nos sucede a todos. Pero no estás teniendo alteración en desorientarte, de que de repente amanezcas y digas, ¿en dónde estoy? Bueno, no. Si no te está pasando eso o no estás repitiendo una conversación, porque es otro aspecto. En los pacientes con Alzheimer, en las etapas iniciales, no nada más es en dónde dejan las cosas, sino que también empiezan a desorientarse de lugar, en tiempo, no se ubican en las fechas. Y también les pasa a ellos mucho que repiten algo que ya platicaron y empiezan a platicarle, muchas veces lo platican diario o en el mismo día pueden llegar a platicarlo 5 o 10 veces. Entonces yo les digo a los, hacemos pues obviamente la evaluación y les pregunto, a ver, ¿te está pasando también esto? No. Entonces, no estamos empezando con un Alzheimer, simplemente no estamos poniendo atención.
Bien, uh-huh. Bueno, iremos a otro corte.
Muy
bien.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, a ver, doctora Cintia Arriola Aguirre, ¿qué pasó en todo este tiempo de pandemia y todos los sucesos que fueron aconteciendo? ¿Qué tanto hemos sabido, bueno, que la depresión y que la angustia y los miedos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tanto intensificó más en el adulto mayor cualquiera de estos aspectos?
Sí hemos tenido, de hecho, demasiados cambios. Si empezamos desde lo social, lo organizacional, los duelos por las muertes que hubo y bueno, esto de la pandemia nos vino a modificar. Por ejemplo, si empezamos con la parte de las consultas, ¿no? Los pacientes dejaron de acudir a sus consultas y claro, es obvio, no porque quisieran, era pues por proteger hasta cierto punto. Los pacientes que acudían a institución de salud, en los que pues los servicios se cerraron para dar obviamente prioridad al servicio de urgencias, al servicio de hospitalización. Entonces, bueno, desde ese aspecto ya fue factor para que se modificaran después muchas cosas. También tenemos la parte de que aún en la medicina privada, pues el paciente y el familiar, si veían que no hubiera algo como de urgencia, decidían mejor no acudir en los picos de la pandemia, ¿no? Y ya cuando bajaba el pico, entonces empezaban a hablar para, doctora, ¿tiene espacio? Y las citas, y es que había llevado a mi papá hace 3 meses y ya no lo puede llevar. Entonces, bueno, tuvimos toda esta problemática. Ya actualmente esto ya se reguló y bueno, ya todos los servicios están abiertos, los servicios de salud. Entonces ya se está acudiendo pues de manera regular. Ahora, si nos vamos a la parte de los duelos, sí me tocó y yo creo que a todos los que nos dedicamos pues al tema de salud, hemos visto la parte de que muchos de los pacientes perdieron a la pareja, muchos otros hijos y no solo un hijo. O sea, tristemente se tuvieron pérdidas en una familia, pérdidas múltiples. Entonces, pues hemos estado abordando también esta parte de los duelos y mucho la parte de la ansiedad que se desarrolló por la pandemia, tanto en pacientes que ya tenían un diagnóstico de ansiedad y que empeoró o se exacerbó, o que bien no recibieron pues actualización en su tratamiento, seguimiento en su tratamiento. Entonces esto participó, asimismo el propio encierro participó en que se exacerbara, o pacientes que no tenían el diagnóstico comenzaran con el diagnóstico. Y en el tema de depresión, pues también igual, casos nuevos, casos exacerbados. En el tema de demencias hemos visto mucho repunte, tanto porque el paciente ya tenía el diagnóstico y quizá empeoraron los síntomas al no tener un seguimiento o al no tener un diagnóstico oportuno, porque quizá era un paciente que empezó hace 2 años y en estos 2 años no se evaluó y entonces no se había diagnosticado. Y tenemos la parte también de que el propio COVID sí se está relacionando en algunos casos, pero falta mucho estudio, a deterioro cognitivo. Sí se ha visto que se puede presentar una relación en muerte neuronal, pero como les repito, se tiene que estudiar. Ahorita, sinceramente, no podemos tener una asociación muy clara o no podemos mencionar específicamente qué sustancias o qué neurotransmisores exactos están afectando, pero pues tendremos seguramente en lo futuro más información. Pero sí es importante señalar que ya se está haciendo investigación y que sí se ha visto que pacientes que ya teníamos con demencia y que adquirieron COVID, se deterioraron más muchos de ellos.
Uh-huh. ¿Y de qué manera, por ejemplo, la angustia viene a afectar ¿no? Ahorita en la vida diaria, como estar como en una renuencia de no creer o la falta de credibilidad ante los sucesos que ya se vienen dando, ¿no? Por decir que ya el porcentaje de COVID ya ha bajado o que ya las muertes han sido más controladas. Entonces, ¿hasta qué punto es creíble cuando una persona entra en estos momentos de angustia?
Sí, efectivamente, y afortunadamente, pues ahorita ya los casos bajaron bastante, pero sí tenemos casos que se quedaron como más propensos, por ejemplo, a pensar que ya hay una situación respiratoria y esta angustia de y si es COVID y si es tal, como a la par surgieron otros virus y un montón de situaciones también aparte de COVID, pues sí, sí se ha creado una angustia, digo, no, obviamente pues no en el 100% de los pacientes, pero sí se ha facilitado más esta propensión pues a creer, ¿no?, que se pudiera tener alguna enfermedad ya más compleja, que al final de cuentas también hasta cierto punto es bueno que se acuda a la revisión, o sea, trae ciertas ventajas, pero también pues se hace la invitación a tomar calma y así acudir mejor a revisarse.
Uh-huh. Sí. ¿Y hay alguna situación también especial de que, por ejemplo, como esta necedad, ¿no?, a decir si estoy mal o a buscar todo el tiempo como el que sí realmente tengo la enfermedad o estoy no sano en esto y vamos a inventar enfermedades? O sea, cosas que de alguna manera recurren mucho a la angustia, como no puedo creer que esto no me tenga que pasar a mí.
Sí, sí lo llegamos a ver, sí llegamos a presentar casos, digo, no nada más hablando del tema de COVID, en el que se cae, pues hasta cierto punto, tenemos casos de hipocondría, por supuesto, pero también casos en los que la angustia que se presenta en la ansiedad lleve a que el paciente, por ejemplo, pueda pensar de es que tengo cáncer. Uh-huh. Y no quieren descansar hasta que prácticamente hagamos todos los estudios en los que demostremos que no tienen cáncer. Y realmente, pues digo, al final de cuentas es que le demos tranquilidad al paciente, que le expliquemos y que, claro, le creamos. Si el paciente tiene un síntoma persistente, hay que creerle y también a la par ir explicando los hallazgos de los estudios para que tengan pues más tranquilidad en su padecimiento.
Uh-huh. Y por ejemplo, la relación que hay con tanatología o con cuidados paliativos, o sea, ¿se da?
Sí, bastante. Que precisamente muchas de las ocasiones se llegaba a pensar, antes de conocer lo que nosotros hacemos, se llegaba a pensar casi que éramos médicos paliativistas, sí. Y realmente no. La medicina paliativa es una partecita de la geriatría, es una parte pequeña. Nosotros podemos hacer medicina paliativa, perdón, pero no somos, de hecho, los especialistas en medicina paliativa. Hay médicos paliativistas que lo pueden hacer desde un médico general, puede hacer un curso de medicina paliativa, un internista, nosotros, los...
Que a lo mejor valdría la pena explicar qué es, ¿no?
Exactamente. La medicina paliativa, sí, es la medicina en la que ya no puedes tener un aspecto curativo de la enfermedad, es en la que ya... se clasificó que la enfermedad ya no tiene una cura y que está en una etapa ya avanzada o terminal, y no solamente la vemos en cáncer, la vemos en muchos aspectos de las enfermedades. Cáncer es uno de ellos, pero también, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática puede pasar a la etapa de medicina paliativa. Una enfermedad que genere, por ejemplo, una osteoartritis o una enfermedad muy avanzada de las articulaciones puede llevarte a medicina paliativa. Esto es, ya no puedes hacer algo curativo, pero el paciente tiene que tener calidad de vida en quizá en sus últimas etapas. Entonces entra el tratamiento del dolor, el aportarle quizá oxígeno para que el paciente no sienta que se está ahogando, en una... ante una enfermedad que le genere insuficiencia respiratoria, es acompañar al paciente en todos los síntomas que presenta. Quizá el paciente presenta úlceras en esta etapa, entonces es que las úlceras estén con las curaciones respectivas. Entonces, bueno, nosotros podemos abordar la medicina paliativa, pero también la puede abordar las especialidades que les mencionaba, y los anestesiólogos, por ejemplo, forman parte fundamental de la medicina paliativa. Ellos hacen una subespecialidad que es la medicina paliativa, y esto es para abordar el dolor cuando ya los demás médicos, con nuestra prescripción de medicamentos, ya no es suficiente para que el paciente tenga mejoría del dolor, y entonces el anestesiólogo quizá hace una infiltración directa de medicamentos hacia una parte específica del cuerpo. Vamos a decir, si tiene un dolor muy severo por un cáncer, entonces ellos infiltran directamente la zona. Y bueno, entonces la medicina paliativa es parte fundamental, pero no es lo único que hacemos. Y la tanatología es parte fundamental también, y va mucho de la mano con nosotros en nuestro manejo multidisciplinario. En la tanatología la puede estudiar desde una persona que es los psicólogos, los médicos podemos hacer tanatología, enfermería puede hacer tanatología, y esto lo que aborda es el duelo sobre todo, ya sea el duelo no nada más por la pérdida de una persona o por el fallecimiento de una persona, sino también el duelo por la pérdida se da más en el aspecto de la muerte, pero por ejemplo también desde la aceptación de una enfermedad. Uh-huh. Acompañar bien, exactamente el bien morir, pero también desde la etapa de cuando se da la noticia de una enfermedad no curable, de una enfermedad terminal. Pero definitivamente, pues ayudar al paciente al bien morir es la parte como más fundamental de la tanatología. Al igual el familiar puede recibir el apoyo tanatológico, y no solamente una sola persona, a veces es grupal, a veces es individual, o toman la terapia desde varios aspectos. A la par puede ir el familiar a la consulta por individual, y luego se hace el acompañamiento, la despedida, por así decirlo. Son muchos procesos que se llevan a cabo. Incluso cuando el paciente ya falleció, pues hay que, el cónyuge, por ejemplo, puede seguir acudiendo a la consulta de tanatología.
Incluso los hijos,
¿no? Incluso los hijos, efectivamente.
Bien. Bueno, iremos a la última parte ya para entrar a las reflexiones. Sí. Ya.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, estamos aquí en la última parte del programa, hablando de reflexiones. Y bueno, Cintia Arriola, ¿nos podrías decir cómo te sientes ahora que estás 5 años, dices, aquí en Puerto Vallarta? ¿Y cómo encuentras la población? ¿Si realmente es mucho que hacer o crees que hace falta como más, bueno, se llama como tipo psicoeducación, ¿no? De que entendamos más acerca de estas áreas tan importantes, o qué sugieres tú?
Sí, la principal sorpresa que me llevé cuando regresé ya hace 5 años fue, y bueno, una grata sorpresa, ver que ya la gente no tenía que ir a Guadalajara y a Tepic como antes, que prácticamente yo recuerdo en mi infancia, ¿no?, que todo o la mayoría de necesidades de salud pues se tenían que resolver en otras ciudades cuando ya se trataba de especialidades. Entonces, bueno, la grata sorpresa es que ya se tienen prácticamente todas las especialidades, y que no, esta idea que se tenía de es que tengo que ir a Guadalajara con el cardiólogo, pues ya no es necesario, hay muchos cardiólogos, hay todas las especialidades que se requieren para llevar a cabo una buena atención. Y más reciente ha sido esto, de más o menos 2 años a la fecha, a partir de que se abrió un hospital de IMSS en Nayarit, en Bahía de Banderas. Entonces esto ha traído muchos más especialistas de los que ya se tenían y de una sola especialidad varios especialistas. Por ejemplo, ya geriatras en la región somos 9 y a mí me tocó ser la tercera en llegar hace 5 años, pero este es un ejemplo de cómo realmente ya de un solo tipo de especialidad somos ya varios, y que esto nos permite que nos reunamos incluso como grupo para compartir ideas que al final de cuentas sean en beneficio de ustedes los pacientes.
Muy bien. Y hablando de esto, entonces viene próximamente un congreso de turismo médico, ¿no?
Sí, efectivamente se va a hacer el primer congreso de turismo médico aquí en Puerto Vallarta, uniendo tanto al sector médico como al sector turístico en pro de trabajar más y de crecer más en la parte de esto que conocemos como turismo médico, que turismo médico significa el paciente o es el paciente que busca desde su país ir a hacer un tratamiento a un país distinto o a una ciudad distinta, pero que sea de forma programada. No es el paciente que llega de urgencias, no es el paciente que estaba aquí vacacionando y que tuvo alguna situación de salud y que acudió a un hospital. No, turismo médico es el paciente que busca su tratamiento y que lo programa, y que hay todo un grupo implicado, desde el médico, el hotel en el que se va a quedar, quién lo va a trasladar del aeropuerto al hotel, al hospital, cómo se va a recuperar ese paciente, y que al final de cuentas pues queremos que Vallarta sea un destino reconocido por ser de los mejores en turismo médico en el mundo. Este es el objetivo que tenemos como, tanto en este congreso y como asociación en turismo médico, de la cual gratamente formo parte, junto con otros doctores, el doctor Humberto Ceballos, el doctor Irving Sánchez, y bueno, que estaremos invitando a que obviamente esta asociación que apenas comienza se vaya nutriendo pues de todos los especialistas que quieran formar parte.
¿Quiere decir que hasta ahorita ha sido de buen resultado el servicio que se ha venido dando en turismo médico?
Primero que nada, como asociación, como parte fundamental y requisito para que se forme una asociación reconocida a nivel gubernamental, se tienen que cumplir con una serie de especificaciones y requisitos, y dentro de ellos está el prestar servicios también hacia las comunidades más vulnerables. Entonces esto ya lo hemos venido haciendo desde hace aproximadamente 2 años, y este servicio es, por ejemplo, acudir a los sectores más vulnerables. En este caso podemos decir que uno de ellos es el grupo de los adultos mayores, entonces es acudir a asilos, a prestar nuestro servicio, acudir a casas hogar, acudir a, por ejemplo, consultas de pediatría, al sector de los pacientes con cáncer. Entonces se está trabajando en esto, no nada más es trabajar la parte de buscar a los pacientes que vienen a atenderse como turismo médico, sino que sí tenemos que hacer, y gratamente hacemos labor social también.
Sí, porque si no entraría una discriminación.
Exactamente,
fuerte,
¿no? Sí, no, definitivamente no puede realizarse solo la parte de buscar el beneficio económico. Por supuesto que no, tenemos, y como les digo, gratamente, es la labor social que hacemos en los diferentes grupos.
Sí, incluso lo que mencionabas acerca de esta clínica de especialidades que se abrió, ¿no?, del IMSS, he escuchado muy buenas referencias también, precisamente como nuevos especialistas que han llegado, ¿no?
Exactamente, como nuevos especialistas, muchas de las veces cuando nos ven jóvenes dicen, ¡ay, está muy joven, doctor! Y no, realmente creo que se ha venido demostrando. Por ejemplo, este hospital es un buen ejemplo, al ser nuevo, todas las plazas fueron de nueva creación, y al ser plazas de nueva creación, cuando uno escoge una plaza en el IMSS, cuando se ofertan las plazas y uno escoge, esto fue formado por puros médicos jóvenes. Entonces de repente dicen, el hospital de la gente joven, ¿no? Bueno, yo no trabajo ahí, yo empecé trabajando en la 42, estuve durante 4 años ahí, que es el otro hospital del IMSS que tenemos acá en Puerto Vallarta. Pero al final de cuentas los pacientes tanto en el sector público como en el privado, de repente nos ven jóvenes y se sorprenden. Y siempre me dicen, doctora, es usted muy joven. Y les digo, ah, pues es que soy geriatra, no geriátrica. Esta es la diferencia, ¿no? Y ya es al final de cuentas, pues que el paciente tenga la confianza en nosotros.
Sí, y bueno, me es grato escuchar esto porque, pues sí, de repente puede sonar que, oh, entonces van a incrementar muchísimo más los servicios médicos, ¿no? Pensando en si hay un turismo médico.
Sí, efectivamente, lo que se busca es que tengan las opciones al tener más especialistas, pues es que traten de que se pueda resolver, pues todo lo que se pueda aquí, que si tenemos que derivar, quizá el paciente llegó, vamos a decir, a hacer un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, pero al final de cuentas el doctor que lo atendió detectó que también requería una revisión por el cardiólogo, que a lo mejor requería el manejo de nosotros los geriatras para que el paciente tuviera un manejo más integral. Entonces, al final de cuentas, estamos haciendo un manejo multidisciplinario con el paciente y que se vea beneficiado en salud el paciente.
Bien. Bueno, pues entrando en materia, ¿qué recomendaciones nos das?
De recomendaciones,
pues,
de recomendaciones generales al paciente de tercera edad o el paciente adulto mayor que es el paciente de los 60 años en adelante, pues primero que nada que sepan que existe una especialidad que los puede abordar de forma integral, que existe una especialidad en la que buscamos prevenir y no nada más tratar, y que también pueden acudir, aunque no tengan un síntoma, para hacer una valoración global, hacer detecciones si es que las hay, y si no las hay, pues hacer un programa de prevención, detectar qué estudios pudieran corresponder a esta edad y hacer un plan para tanto en el presente como en el futuro tengan una mejor calidad de vida. Y al paciente que sí tiene ya enfermedades, pues buscar también un programa en el que su enfermedad sea atendida de forma integral, de forma en la que no se vea nada más, aquí está tu receta y no sé quién te la va a dar, o sea, quién te va a dar el medicamento, sino que nosotros tratamos también de ver la parte de quién te cuida, a ver, entonces el medicamento va a estar administrado de forma correcta. A lo mejor el paciente no tiene una persona que lo cuide, entonces nosotros tratamos de ver y de dar consejos de cómo se organiza la familia para que tenga un mejor cuidado. Entonces, y eso es en la parte de cuando hay una enfermedad que es tratable, y cuando ya estamos en la etapa de una enfermedad que no es curable y que a lo mejor estamos en la última etapa, recordar que podemos abordar también los cuidados paliativos con un equipo multidisciplinario también.
Bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos dejas tus datos, cómo localizarte? ¿Sí? ¿De qué manera? No sé si tienes alguna página o algo.
Sí, claro que sí. En Facebook me encuentran como doctora, abreviado DRA, Cintia Arreola, médico geriatra. Yo estoy en Biomedical Center. Aquí pueden sacar sus citas en el 322-22-59603, y también estamos en Punta Mita, en el hospital Punta Mita, y bueno, pues allá estamos por las mañanas y en Puerto Vallarta por las tardes.
Muy bien. Bueno, nuevamente el teléfono.
El teléfono es 322-22-59603.
Muy bien. Pues muy agradecida de toda esta entrevista. Yo creo que ha sido bastante clara y bueno, esperemos que de alguna manera nos quede claro a los de la tercera edad que necesitamos este tipo de servicio.
Al contrario, Coral, muchas gracias a usted. Para mí un honor, pues, participar en la entrevista, y un honor la invitación, y pues aquí estamos a la orden para futuras ocasiones.
Claro que sí, de verdad, eso sería muy interesante buscar. A ver qué tipo de temas tenemos que darle esta continuidad. Sí,
pueden escribir si tienen algún interés en algún tema en particular. Pues con mucho gusto aceptamos la invitación si usted nos la hace.
De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, la doctora Cintia Arreola Aguirre. Y damos las gracias a Chepe Gómez, también en edición. Jonathan Ríos en controles. Coral Jordá se despide. Hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.